Hey. Hello, scribes. Can you please tell me that you're receiving audio? Type back a brief confirmation for me, please. The scribes active? We have scribing for this, don't we? We have scribing for this one, this session. Are the scribes on?
Yes.
They are? Okay.
Yes, I believe. I'm going to look at that right.
All right. I just don't see them typing anything back.
Done?
Yeah, I think so. Until later on today, we'll be using two, I think, for like the last session. Thank you. Okay.
All right.
So he's refreshing the screen.
Okay.
All right. Hello, scribes. Are you? Thank you very much. Nice to see your reply. Cheers. Okay. Chuck, do you need to?
Yeah, I need to do the announcement right ahead.
If I'm in your way.
No, you're okay.
October 13th,
14 de octubre del 2014. Esta es la sesión que se llama Todo sobre Juiz, ahora y en el futuro. Estamos en la sala Los Ángeles y la sesión será desde las 14 a las 15:30 horas del horario local.
No problem, chat.
If we have any GAC members that
si hay miembros del GAC que quisieran hablar durante la sesión o la parte de la sesión dedicada a los comentarios del GAC, aquí hay micrófonos, así que por favor los invitamos a tomar asiento en el frente de la sala.
I'm sorry, could you repeat that because it wasn't I'm sorry, you weren't heard out front then, the PA wasn't on, if you want to repeat that.
Do you want me to repeat that? Yes, we've reserved the front.
Hemos reservado las dos primeras filas de asientos para los miembros del GAC que deseen hablar en la parte de esta sesión destinada a los miembros del GAC. No sé si contamos con miembros del GAC aquí presentes que deseen pasar a tomar asiento aquí al frente de la sala.
incredible.
Should we get started?
Habla Margie Millan, vamos a comenzar. Antes de comenzar con la sesión, quiero decirles que tenemos asientos reservados para los miembros del GAC que deseen hablar durante la sesión, ya que parte de esta sesión está dedicada a los miembros del GAC para que planteen sus inquietudes en materia de juicio. Así que aquí tienen sus asientos reservados.
So, my name is Margie Millan.
Soy Margie Millan. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a la sesión que se llama Todo sobre Juiz. Esta sesión se agendó a solicitud del Comité Asesor Gubernamental, tal como lo pidieron en su comunicado de Londres. Hoy le vamos a dar una reseña de las distintas actividades en materia de juiz para que se enteren acerca de la situación de cada una de ellas y de cómo ustedes también pueden participar. También vamos a dialogar con miembros del GAC para poder saber cuáles son sus inquietudes respecto de la cuestión de juiz. Hablaremos acerca del futuro de juiz, sobre todo acerca de los próximos pasos para examinar las recomendaciones del grupo de trabajo de expertos que ha formulado recomendaciones acerca de cómo reemplazar al juiz con un nuevo sistema. Y finalmente, vamos a ver las oportunidades, o todos ustedes van a tener oportunidad de acercarse al micrófono para plantear inquietudes que puedan tener acerca del programa de juez. Aquí vemos los temas que vamos a tratar en la sesión de hoy. Como ven, hay mucha información. Las preguntas las vamos a reservar para el final de la sesión. Pero como les dije, los miembros del GAC van a poder plantear sus inquietudes específicas. Y en los próximos 90 minutos la idea es abarcar todos estos temas. Antes de comenzar, quisiera darles un panorama general de la situación de las iniciativas de juiz. En el 2012, la Junta Directiva de la ICANN adoptó un enfoque de dos vías para enfrentar cuestiones relativas a juiz como resultado del análisis de las recomendaciones del equipo de revisión de juiz. Esto generó una serie de actividades, una que tiene que ver con la mejora del sistema de juiz actual, acerca de lo cual nos hablarán los oradores aquí presentes. Pero por otra parte, hay otro programa que se concentra en ver el sistema actual y ver las maneras de quizás redefinir el propósito y el suministro de datos de GTLD y ver si hay alguna nueva forma de presentar estos datos, para lo cual se formó un grupo de trabajo de expertos para evaluar la necesidad de una próxima generación de servicios de directorio de registración que reemplazara al sistema de juiz. Susan Kalaguchi nos va a hablar acerca de la situación de esta iniciativa. Vamos a comenzar esta sesión con una presentación de Steven Petlow. Es un honor para mí presentarlo. Él trabaja en la Universidad de Chicago con el Centro de Investigación de dicha universidad, o NORC. Ese centro de investigación ha publicado estudios acerca de la exactitud del sistema de juez. Toma la palabra Steven Petlow. Buenas tardes. Mis colegas en el Centro de Investigaciones NORC y yo realmente estamos muy contentos de ser parte de esta iniciativa y de darle estadísticas o presentarle estadísticas a la comunidad de la ICANN acerca de la exactitud de los datos de juez. Estas son las metas del sistema para informar acerca de la exactitud de los datos de juiz, o ARS. Identificar en forma proactiva los registros de juiz que no son exactos, analizar las herramientas automatizadas de juiz, también mandarle o enviarle los registros inexactos a los registradores para que adopten las acciones correspondientes. entre otras iniciativas. Hoy vamos a darles una actualización acerca del programa piloto y de los resultados preliminares. Este programa piloto comenzó en agosto de 2014, así que trabajamos muy rápidamente. Les pedimos disculpas porque no les pudimos dar materiales con antelación. Estamos hasta el día jueves o viernes de la semana pasada, estábamos analizando datos. Este programa piloto implicó la colaboración entre distintas compañías para analizar la exactitud sintáctica y operativa de números de teléfonos, direcciones postales y direcciones de correo electrónico. Entonces, con la validación sintáctica se verifica si esta información es correctamente desde el punto de vista sintáctico, es decir, si parece un número de teléfono, una dirección de correo electrónico o dirección postal que sean válidos. La validación operativa evalúa si realmente se trata de un correo electrónico, número de teléfono o dirección postal que sea válida. Luego vemos o hacemos la validación de la identidad, es decir, evaluamos si esa dirección de correo electrónico o postal o número telefónico realmente corresponde al nombre del registratario. Luego vamos a ver una comparación entre los registradores bajo los distintos acuerdos de acreditación de registradores, el del 2009 y el del 2013. Vamos a ver a los nuevos GTLD en contraposición a los GLD existentes y también vamos a hablar acerca de las regiones geográficas. Mi compañía, el Centro de Investigaciones NORC, estuvo a cargo de esta de un muestreo de 100.000 nombres de dominio. Trabajamos con los nuevos GTLD que contienen 1.4% de todos los dominios o que representan ese porcentaje de todos los dominios, a partir de agosto. Pero elegimos una muestra del 25%. Seleccionamos 25.000 dominios de 318 nuevos GTLD que tengan algún tipo de dominio nuevo, es decir, todos los dominios. Seleccionamos un mínimo de 10 dominios de cada uno de estos GTLD y si había menos de 10, los seleccionamos a todos para integrarlos a este programa piloto. Para los GTLDs existentes, seleccionamos 100.000 nombres de dominio de entre 20. Aquí el mínimo en realidad era de 30 y, por supuesto, si había menos de 30, los incluíamos a todos. Cada uno de estos GTLD es una muestra sistemática independiente. Eso significa que tomamos la lista y buscamos un punto de partida. Y dijimos, bueno, vamos a ver que sea, por ejemplo, el tercer registro. Y a partir de allí seleccionamos cada séptimo registro. Entonces fueron el 3, el 7 y el 17, etcétera, para un GTLD en particular. Si un archivo está clasificado de uno u otro modo, y eso es algo que no lo podemos saber, eso garantiza la muestra más representativa posible. Los proveedores no necesariamente analizaron los 100.000 registros, que es un número muy, muy grande, mucho más grande que el trabajo que pudo haber hecho la ICANN o el Centro de Investigaciones NORC. A partir de allí, elegimos dos submuestras de 10.000 y 1.000 dominios que fueron más fáciles de analizar por parte de los proveedores. Hicimos muestreos regionales que fueron muy importantes. Entonces, tuvimos muestras con el tamaño suficiente como para comparar las cinco regiones. Todos los dominios africanos estuvieron en la muestra de 10.000 y los de la región de América Latina y el Caribe. También hicimos un muestreo de estas dos regiones que formó parte de la selección de los 100.000 dominios. Aquí vemos que hay muestreos diferenciales por región, desglosados por región. Lo vemos en pantalla. Al seleccionar estas muestras, pudimos controlar los archivos, así que clasificamos los archivos en GTLDs nuevos versus GTLDs anteriores. Los clasificamos por el año de registración, por país, por GTLD, por registrador y también por el sitio donde está el archivo de la zona raíz. Y esto nos permitió tener la mejor representación estadística de nuestra muestra. Aquí vemos un resumen del alcance de este estudio piloto. El Centro de Investigaciones NORC seleccionó 100.000 registros que fueron sujetos a consultas por parte de la ECAN y fueron clasificados por WISB. Luego, Strike Iron examinó todos los 100.000 registros para validar las direcciones de correo electrónico. DigiCert hizo una verificación sintáctica para 10.000 registros telefónicos y una verificación operativa para 1.000 registros. Y la Unión de Correos Postales Universal, Universal Postal Union, hizo una verificación sintáctica de 10.000 registros y una verificación operativa de 1.000 registros. Aquí vemos las prioridades para el informe del sistema ARS. GTLDs nuevos en contraposición a GTLDs anteriores o existentes, los registradores que se rigen por el acuerdo del 2013 versus los que se rigen por otras versiones anteriores, los índices de cumplimiento específicos según cada RAA y las clasificaciones de GTLD y registradores y los análisis de tendencias. Obviamente no podemos hacer un análisis de tendencia para el programa piloto, entonces no tenemos tasas o índices de cumplimiento para el programa piloto. Pero aquí pudimos ver o abarcar distintas áreas. En esta pantalla vemos un resumen de los resultados preliminares. Sin embargo, hablaré acerca de estos resultados más adelante con un contexto que provea ciertos números o cifras. Antes de mostrarles los resultados, quiero decirles que tratamos de evaluar la exactitud de cada dominio en cada una de estas 5 categorías. Hoy consideramos sin fallas, fallas mínimas y fallas limitadas como niveles de que el dominio está funcionando bien. Y luego tenemos fallas significativas y fallas totales o plenas. Entonces, una falla significativa o una falla total o plena indica que ese registro no es exacto. Aquí tenemos los primeros resultados. Aquí vemos una comparación entre registradores que se rigen por los acuerdos del 2009 y del 2013 para acreditación de registradores y los GTLD nuevos versus los anteriores. En la última columna vemos las cifras totales o las estimaciones totales de exactitud que se concentran. En las dos últimas columnas a la derecha vemos las comparaciones ahí entre los GTLD nuevos y los previos o ya existentes. Y vemos que las direcciones de correo electrónico casi siempre tienen exactitud sintáctica. En negrita vemos las similitudes significativas, pero no tenemos entre una diferencia de más del 3% entre los GTLDs nuevos y los existentes. Las diferencias significativas mayores a esa proporción están en color rojo. En el RAA 2009 vemos más exactitud sintáctica que en aquellos dominios que se rigen por el RAA 2013. Sin embargo, los registradores dentro del RAA 2013 tienen más exactitud operativa para direcciones de correo electrónico. En la categoría operativa vemos que las líneas telefónicas indican grandes diferencias. Desafortunadamente, esas diferencias no tienen una importancia estadística y esto sugiere que una muestra de 1.000 unidades es muy pequeña para poder hacer un trabajo efectivo. Aquí vemos la segunda parte de los resultados en la cual se comparan las 5 regiones de la ECAN. Lo que está en color rojo dice que la región tiene una exactitud mucho más baja que el resto de las regiones, mientras que el color verde indica que la inexactitud es mucho mayor al resto de las regiones. Para los números telefónicos, vemos que el resultado es más alto para Norteamérica y más bajo para África. Para las direcciones postales, vemos que Europa y América Latina tienen los índices más bajos. Y vemos que los números que dicen 267.4 son números exactos, no es un error de tipeo. Con respecto a la verificación operativa de correos electrónicos. La zona de Asia y Asia-Pacífico y Australia tiene los valores más bajos. Aquí vemos comparaciones operativas entre números telefónicos. Sin embargo, les digo que África, Asia y Australia-Pacífico son mucho más, tienen un nivel mucho más bajo que Europa y Norteamérica. Latinoamérica y el Caribe y Europa no tienen diferencias significativas con ninguno de los otros valores extremos. Por eso no tengo valores en negrita en la pantalla. Con respecto a la verificación operativa de direcciones de correo postal, vemos que Europa, Latinoamérica y el Caribe tienen los mayores niveles de exactitud. No hay diferencias significativas entre los otros grupos, entre los tres grupos restantes. Ahora vamos a ver la comparación de los GTLD. En esta pantalla vemos las muestras o los muestreos de los 10 GTLD más grandes que formaron parte de nuestro relevamiento. XYZ no es más grande que .biz. Sin embargo, al muestreo de los nuevos GTLD dijo que había o indicó que había más dominios .xyz que .biz. Vemos que el tamaño de las muestras de 1,000 unidades indica resultados muy, muy bajos, exceptuando a los GTLD, que realmente son de mucha envergadura. Como se indica en la parte superior de la pantalla, es posible hacer un ranking de GTLD y registradores. No vamos a publicar estos resultados dentro del programa piloto, sino que los mostramos aquí en esta presentación para que vean cómo se verían los resultados. Aquí tenemos una clasificación de los 10 GTLD más importantes sobre la base de la exactitud de los correos electrónicos, pero hemos ocultado las identidades. Entonces, por eso son los GTLD A, B, C, D, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de la exactitud operativa de los correos electrónicos, vemos que cambia el orden de este ranking o de esta clasificación. Es decir, que hay un GTLD que debería estar en el cuarto lugar, el que tiene, y no en el primer lugar. El GTLD B es uno de los más altos en ambos casos. Debido a las inquietudes que nos generan los tamaños de los muestreos, no vamos a repetir esta pantalla para la exactitud de direcciones de correo postal y números telefónicos. Vamos a pasar a los registradores. Aquí vemos a los 10 registradores más importantes y cuántos dominios tenemos dentro de cada una de las muestras y de las submuestras. Les voy a dar unos segundos para que puedan ver la pantalla. Nuevamente tenemos cifras muy bajas en la columna de la muestra de 1,000 unidades, inclusive para los registradores que están en el octavo y noveno lugar, dentro de los registradores más importantes. Y aquí vemos la clasificación de los 10 registradores más importantes. Aquí vemos la verificación sintáctica de los correos electrónicos a la izquierda y a la derecha, la verificación operativa de los correos electrónicos. Y el registrador J se encuentra en el nivel más bajo en ambos casos. Esos son los resultados que tenemos para compartir con ustedes. Al hacer este programa piloto, aprendimos varias cosas. Resta mucho por hacer. Por supuesto que es crítico contar con definiciones. Las definiciones alternativas pueden generar resoluciones con estimaciones diferentes. Y nosotros también incluimos la validez o la verificación de los nombres de dominio de conformidad con distintos documentos RFC. También combinamos todos los puntajes de todas las categorías analizadas en un solo puntaje. Esto realmente no fue posible debido al tiempo disponible y al tamaño de la muestra. Tampoco intentamos hacer una validación de identidad dentro de este programa piloto porque sería complejo y costoso, y todavía necesitamos verificar algunos detalles para poder contar con el ARS. En la muestra piloto queda demostrado que no es suficiente tener una muestra de 1,000 unidades para hacer esta validación. ¿Sería suficiente tener 2,000 unidades? ¿Cuáles son las implicancias en materia de costo de una verificación operativa? Todas estas son los interrogantes que vamos a tratar de resolver al avanzar en nuestro trabajo. Y ahora le voy a volver a dar la palabra a Margie Milam.
Thank you, Stephen.
Habla Margie Milam. Gracias, Stephen. Bueno, entonces acá tenemos los antecedentes de hacia dónde nos dirigimos con este análisis. Acá pueden ver entonces los hitos y los plazos para el sistema de información de la exactitud del juicio. Tenemos estos resultados preliminares de Los Ángeles y después de Los Ángeles vamos a publicar el informe completo de este piloto. Entonces Steven y su equipo van a preparar un informe completo que va a ser publicado y va a quedar abierto a comentario público. Supongo que esto va a ser para fines de octubre, va a haber una información resumida y vamos a utilizarla para actualizar la metodología y los enfoques que nosotros ya hemos identificado en el piloto. Depende de ustedes entonces participar entonces con los comentarios o no, como para decirnos si el abordaje metodológico es el correcto o no, porque necesitamos entonces quizás hacer algunos ajustes. Cuando el sistema empieza a funcionar, dependiendo obviamente del nivel de validación, estamos viendo en la fase 1 hacer un análisis de la validación sintáctica, esto para febrero del año que viene. En la fase 2 vamos a ver a los elementos operativos que son más complejos, como manifestó Steven, y además son más costosos y llevan más tiempo. Y finalmente la pregunta a la comunidad para todos ustedes, mientras generamos el sistema, es: ¿vamos a mirar la porción de validación de identidad de todo esto? Porque según aprendimos en las respuestas de los RFP, es costoso, es realmente caro y además es manual. Entonces la comunidad es la que tiene que decidir si nosotros tenemos que realizar ese tipo de validación antes de seguir adelante con el nuevo sistema. Finalmente, como dije, vamos a publicar un estudio completo, vamos a recibir los comentarios públicos hasta fines de este año y queremos recibir sus comentarios sobre la metodología, el enfoque y el diseño propuesto. Otra cosa que estamos buscando son voluntarios de la comunidad, sobre todo la comunidad de registradores, que sean parte del sistema, como mencionó Stephen, para un sistema entonces que sea de transmisión y que transmita registros que no son exactos a los registradores, como para hacer un seguimiento. Esto es algo que obviamente impacta en la comunidad de registradores, así como en nosotros, y estamos buscando voluntarios entonces para este grupo de trabajo para determinar el mejor proceso para seguir adelante. Ahora vamos a mirar los puntos salientes del juicio. El primero tiene que ver con los servicios de privacidad de representación, los temas de acreditación y el proceso de desarrollo de políticas. Que es Don Blumenthal, el presidente del grupo de trabajo de PDP, quien les va a hacer esta actualización. Habla Don Blumenthal. Conozco computadoras, pero no de micrófonos. Discúlpenme. Bueno, les agradezco la presencia esta tarde. Vamos a hablar de distintos tópicos que son muy interesantes. Yo participo en temas vinculados con juicios desde 1998, o sea que digamos que se está volviendo algo viejo, pero bueno, sigue dando vueltas por acá. Estoy tratando de ver quiénes están en la audiencia, pero creo que puedo armar acá una reunión del grupo de trabajo pensando quiénes están en la sala, quiénes estamos acá en el podio. Tampoco manejo los controles remotos, como se darán cuenta. Bien. El objetivo del grupo de trabajo de privacidad y representación es generar normas de acreditación para los servicios de privacidad y representación. Estos son servicios que hace años se están prestando, pero después del RA del 2013, LICAN generó un servicio de acreditación para estos proveedores de servicios de privacidad y representación. Tenemos una lista de varios elementos que la GNCO nos dijo que teníamos que evaluar, y creo que probablemente no voy a atenerme a lo que dicen las transparencias, porque realmente cuando yo enseñaba no las usaba. Entonces hay algo en mi mente que me dice que voy a seguir adelante con lo que tengo planeado sin seguir las transparencias. Bueno, nos llevó un tiempo organizarnos, examinar la lista que nos dio la GNCO, y obviamente tenemos algunos temas que son muy importantes. No voy a decir cuáles son las conclusiones preliminares, porque en realidad tengo nada más que 10 minutos y no puedo hablar de un trabajo de 9 meses, pero sí de los trabajos o los temas principales que tienen que ver con los servicios de privacidad y proxy que evaluó el grupo de trabajo de acreditación de estos servicios. Una de las primeras cosas que decidimos es que no vamos a tratar a estos servicios como si fueran iguales, porque vamos a hacer normas diferentes para los diferentes servicios. La privacidad, los servicios de privacidad, es un concepto diferente. La privacidad del mundo es un concepto que no se conoce, entonces es que lo vamos a llamar de representación. Analizamos también el mantenimiento de los sistemas, la registración de los servicios, cómo se obtienen en el sistema, los temas que están vinculados con el contacto, cómo contactar a los proveedores de servicios. Y ahora estamos analizando los temas que tienen que ver con el relay y los temas de la revelación. Tenemos que separarlos en diferentes secciones, porque es difícil tratar este relay como el que el solicitante quiere pasar información, y voy a utilizar el término entonces de registratario usufructuario para ver entonces cuáles son o por qué se quiere mandar una pregunta, cuáles son los procesos, cuáles son los procedimientos, cuáles son las obligaciones entonces del servicio de privacidad o representación. Por ejemplo, cuando hablamos de comunicaciones electrónicas, si estamos buscando el consenso, la respuesta es sí, sujeto a un proceso razonable de negocios. Si hay un proveedor de servicios de privacidad que claramente está siendo acosado, o un registratario usufructuario que está siendo acosado a través de distintos pedidos, bueno, nuestro consenso en este punto es recomendar que el periodo de relay o retransmisión no necesariamente tenga que ser transmitido cada vez que se hace, sino que el proveedor de privacidad y representación puede tomar medidas anti-spam que resulten razonables. Y si hace eso, quizás no vean todo. Estamos trabajando sobre la parte de revelación. Entonces es por eso que queremos diferenciar dos tipos de revelación. Una tiene que ver con la difusión de la información, la divulgación. Bueno, la verdad que veo desde acá nada más que partes de las transparencias, por eso me cuesta verlas. Bueno, tenemos que dividir entonces el tema de revelación. Tenemos la divulgación, donde se pide, uno tiene que ver, el solicitante pide la información, pero no tiene por qué estar publicada necesariamente en el sistema público de JUIS, en el sistema de datos de registración. Entonces, tenemos que diferenciarla de la publicación, que es cuando la información sí realmente sale y queda en los sistemas que están disponibles al público. Aún no vimos el tema de la extinción de estos servicios de privacidad y representación en cuanto a su finalización. Nosotros hemos debatido, tenemos miembros de la comunidad de registros, de registradores, de la comunidad en general, de propiedad intelectual, del NSSG, de la comunidad de privacidad, miembros de los registros, pero cuando hablamos tenemos acá un miembro de la comunidad de registro. Y me preguntaron si yo quería ser el presidente. Y en realidad nosotros tenemos preocupaciones en cuanto a los intereses, pero fundamentalmente no estamos afectados por las decisiones de que este grupo va a tomar, porque las registraciones están vinculadas en general con los registradores. Sí tenemos una buena mezcla de gente a la que le preocupa el tema de representación y privacidad. Realmente hemos tenido debates que fueron muy amistosos. Nos estamos moviendo a un buen ritmo. Tenemos realmente una agenda que está bastante abultado. Y realmente en cuanto al tema de retransmisión y revelación estamos un poco adelantados, digamos. Creo que vamos a tener una sesión el viernes que nos va a servir para saber exactamente dónde estamos, y creo que va a ser muy beneficiosa para generar consenso sobre lo que tiene que ver con la retransmisión y la revelación. Entonces esperamos que, si no vamos a tener un informe preliminar, al menos vamos a tener un informe inicial para la reunión de Marrakech. No quiero que todos estén de acuerdo. Yo sé que tenemos nuestra wiki, nuestros documentos de consenso, no hemos publicado nada todavía de las reuniones presenciales, pero bueno, si alguno tiene una pregunta específica, le pido que me la haga cuando llegue el momento de las preguntas y respuestas. Gracias. Habla Jamie Hillen. Laura les va a dar una actualización. Habla Jamie. Bueno, voy a ser breve. Los registros y los registradores obviamente tienen obligación de recopilar la información del juiz, incluso la que tiene que ver con la identificación personal, direcciones de correo electrónico, nombres de contacto, teléfonos. Obviamente los registros y los registradores operan en todo el mundo, pero existe legislación nacional que tiene que ver con la privacidad, y los conflictos del juiz con la legislación nacional se dieron cuando la legislación nacional o la reglamentación nacional puede entrar en conflicto con las obligaciones contractuales del registro o del registrador para recopilar, mostrar o distribuir esta información que identifica a la persona. La GNCO desarrolló una política en el 2005 que fue adoptada por la Junta en el 2006 e implementada en el 2008. Según este procedimiento, las partes con contrato, las que tienen un contrato con la ICANN, tiene que venir a la ICANN y decir, bueno, tenemos un problema, necesitamos negociar respecto de esta disposición en el contrato para no violar, no infringir la ley nacional. ¿Por qué estamos analizando ahora este proceso, que en realidad está vigente desde el 2008? Nunca fue invocado. En un momento en que las leyes sobre privacidad en el mundo han cambiado, también existe otro procedimiento que está en el nuevo acuerdo de registros, perdón, en el acuerdo de acreditación de registradores, el RAA del 2013, que tiene que ver con los conflictos con la legislación nacional. Entonces, según ese procedimiento, los registradores se han acercado a la ICANN y han obtenido dispensas a su obligación de retener determinados datos para el periodo de tiempo que exigía el contrato. Nosotros generamos un espacio para comentarios durante el verano y preguntamos hasta dónde y cómo debían modificarse los procedimientos, considerando las preocupaciones que tenían los registros y los registradores y las distintas normas o los distintos disparadores para la modificación entre la dispensa de retención de datos y el pedido de modificación del contrato que tenía que ver con los requisitos de Juvis. Hicimos varias preguntas, específicamente si no resultaba práctico exigir que la parte con contrato tuviera una obligación o con un proceso gubernamental iniciado contra ella antes de solicitar este cambio en el procedimiento del juicio, y si este disparador debería ser modificado. Y en cuanto a la de retención de datos, no había que demostrar que existía un juicio o un procedimiento gubernamental contra uno de ustedes, sino que podían tener un dictamen de un estudio jurídico que dijera que estaba contrario a la legislación nacional, o una declaración gubernamental que demostrara que existía el problema. Recibimos 8 comentarios. Creo que el tema más saliente era cuál tenía que ser el disparador. Los comentarios estaban divididos, en realidad. Algunos decían que tenía que ser modificado y otros decían que tenía que haber una dispensa a la retención de datos. Otros decían que no debía debilitarse porque que no fuera invocado no significaba que funcionara como había sido la intención inicial. Entonces, respecto de los pasos que vamos a seguir, tanto en esta reunión o en breve, vamos a pedir que se presenten voluntarios para formar un grupo de asesoramiento en la implementación, que entonces va a desarrollar recomendaciones y que después van a pasar al Consejo de la GNCO y, en última instancia, a la Junta para evaluar posibles cambios. Gracias. Habla Margie Miller. Bueno, en la siguiente parte de la orden del día tenemos que escuchar las preocupaciones que tengan los representantes del GAC, los miembros del GAC, sobre los distintos proyectos que se están relacionados con el juicio. Tenemos a Heather Dryden, presidente del GAC, acá, que va a leer algunos comentarios, y también, obviamente, los otros miembros que pueden compartir sus preocupaciones sobre los temas vinculados con el juicio. Les pido, por favor, que enciendan este micrófono. Habla Heather Dryden. Gracias y buenas tardes a todos. Yo voy a leer algunos comentarios iniciales para darles una perspectiva del GAC de algunos de los desafíos que nosotros vemos, y espero que otros colegas que están acá presentes, porque hay un gran interés en estos grupos, entonces les pido a ellos que también planteen sus puntos y que realicen sus preguntas a nivel individual. Es nada más que para complementar lo que yo voy a decir. En primer lugar, muchísimas gracias por haber programado esta sesión, porque se señaló que esta fue una propuesta del GAC para poder entender bien cuáles son todos los diferentes temas, las diferentes cuestiones de este tema que llamamos en general juicio, y que es representativo de los gobiernos tratando de evaluar dónde están las distintas corrientes de trabajo. Y igualmente de importante es entender cómo se relacionan entre sí. Y debido al volumen de actividad que existe, como nosotros los vemos, y para poder saber dónde concentrar nuestro tiempo y energía, esta es quizás algo que está interfiriendo o algo que presenta un desafío para el GAC, para poder ir al fondo de la cuestión y realizar su aporte en las distintas áreas de trabajo. Entonces, no estamos ahí en ese punto todavía, pero este panel sí nos va a ayudar mucho, porque ayudaron mucho cada una de las presentaciones, escuchar sobre este tema. En primera instancia, los gobiernos están analizando cómo participar en todos los procesos de desarrollo de política, no solo en los que tienen que ver con el juicio. Sabemos que hay un informe del grupo de trabajo de expertos que va a ser publicado y que va a llevar a un proceso de desarrollo de política mientras sigue habiendo distintas corrientes de trabajo. Además, ustedes creo que pueden ver entonces cómo esto presenta un desafío desde nuestra perspectiva. Habiendo dicho todo esto, el GAC realmente cree que los principios que señaló en el 2007 siguen siendo aplicables y creemos que esto tiene que seguir formando, informando y guiando a los esfuerzos continuos en esta área. Esto es como una hoja de ruta. Ahora tenemos igual una idea general de las distintas actividades, pero también lo que quiere saber el GAC es qué es lo que está pasando y cuándo. Tener una idea de los distintos periodos y plazos establecidos para las distintas actividades. Y hasta que podamos tener esto confirmado, el GAC continuará estando preocupado sobre cómo resolver, cómo participar en los distintos procesos, cómo llegar al fondo de las cuestiones. Es decir, tenemos mucho trabajo, hemos ya asesorado anteriormente sobre este tema en el 2007 y consideramos que estos principios siguen siendo aplicables. Yo voy a dejar mi participación acá y quizás después, cuando llegue el momento de las preguntas y respuestas, los miembros del GAC me puedan ayudar a plantear algún otro tema en particular relacionado con cada uno de estos temas. Gracias.
Thank you.
Habla Margie Myla, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dejar parte de la sesión, del final de esta sesión, dedicada a los miembros del GAC para que puedan plantear sus inquietudes específicas. Sí, Heather está de acuerdo. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Creo que nosotros, los miembros del personal, vamos a ver cómo poder diseñar una hoja de ruta y un plazo o una línea de tiempo para que haya mayor claridad respecto de cómo se relacionan todas estas iniciativas. Así que tomamos nota de esto y lo tendremos en cuenta. Ahora les vamos a dar algunas actualizaciones acerca de otras iniciativas relativas a juicio, sobre todo lo que tiene que ver con el juicio amplio, para lo cual le damos la palabra a Francisco Arias. Habla Francisco Arias, muchas gracias. Soy el director de servicios técnicos dentro de la División Global de Dominios de la ICANN. Vamos a comenzar con una actualización acerca de la implementación de políticas que tiene que ver con el juicio amplio. Esta política fue adoptada por la Junta Directiva, que adoptó las recomendaciones de la GNCO a comienzos de este año. Cuenta con o incluye algunos temas que vemos en pantalla. En primer lugar, se recomienda una transición del juicio acotado al juicio amplio para tres TLD, que son los únicos tres que utilizan el modelo de juicio acotado. Es el modelo en el cual solamente un subconjunto de datos es presentado en el sistema del juicio o es entregado en el registro. Son unos parámetros técnicos y otros ítems también que están incluidos en ese juicio acotado, pero no incluye los datos de contacto del nombre de dominio. También se sugiere o se recomienda tener unas etiquetas o etiquetado que sea uniforme y que se muestren los datos de juicio de manera uniforme. Esto se aplica a los datos nuevos y a los datos legados de juicio, que se adapten al nuevo formato. También hay una serie de campos adicionales que se incluyen en el RAA 2013, pero no en la especificación de juicio para los nuevos GTLD. Actualmente se está trabajando, el personal está trabajando con el equipo de revisión de la implementación, se está desarrollando un plan de implementación y otros elementos importantes de la política también y de las recomendaciones de políticas se están teniendo en cuenta, como por ejemplo hacer una revisión jurídica o legal de todos los aspectos legales que tienen que ver con esta transición del juicio acotado al juicio amplio. Se espera finalizar con esta iniciativa en noviembre de este año. La labor de implementación implica finalizar e implementar un plan de difusión para la comunidad, para que los registratarios y la comunidad sepan qué es lo que va a venir, sepan qué sucederá a futuro, y también hablar de los detalles de implementación con los registradores y registros que deberán implementar cambios en sus sistemas. Es importante la participación de la comunidad, ya que todos los registros y registradores deben estar al tanto de esto, porque esto afecta no solo a VeriSign y a los registradores que trabajan con VeriSign en estos tres TLD, sino a todos los registros y registradores individuales. Así que las partes interesadas pueden participar en este equipo de revisión de la implementación. Vamos a realizar una sesión dedicada a este tema el jueves a las 8:30 de la mañana en la sala Constellation. Inmediatamente después de esa sesión tendremos una sesión sobre el próximo tema a tratar. Ahora les voy a dar una actualización también acerca de este tema, que es el protocolo RDAP. Este protocolo sería el reemplazo del protocolo de Juiz. Este nuevo protocolo, que está en su última etapa de desarrollo por parte del IETF, brinda algunas ventajas que el protocolo de Juiz mediante puerto 43, como lo conocen muchas personas, no puede ofrecer. Entre estas ventajas vemos la internacionalización, es decir, la capacidad de tener los datos de registración en cualquier idioma o código de escritura o alfabeto que uno desee. En el protocolo de puerto 43 no se obtienen los resultados deseados. También tenemos respuestas, mensajes de error y consultas estandarizados, lo cual permite la simple implementación por parte de las personas que consumen esta información. Les resultará más sencillo usar el protocolo. También es un protocolo extensible, es decir, que los registradores y registros pueden incluir más campos de datos. También en este protocolo tenemos un conjunto de campos definidos, pero permite la inclusión de cualquier otro campo que sea exigible en virtud de las políticas aplicables. Este protocolo sería, por así decirlo, agnóstico en cuanto a políticas o neutral en cuanto a políticas, porque cada registrador o registro puede decidir qué es lo que va a incluir en el protocolo. Es decir, esto no viene predefinido en el protocolo. También este protocolo permite tener fuentes distribuidas. Es decir, si tenemos un registro acotado y tenemos un subconjunto de información en el registro, pero toda la información en el registrador, podemos hacer el redireccionamiento de esa información mediante este protocolo. También permite acceso diferenciado, es decir, que podemos ofrecer el acceso a usuarios que tengan autenticación de su identidad y que tengan un acceso a un distinto nivel de datos, es decir, que hay distintos tipos de acreditación de las credenciales de usuarios que permiten distintos accesos. Y también tiene una funcionalidad de búsqueda, que es lo que están implementando algunos registradores. Ahora les doy algunos antecedentes históricos acerca del reemplazo de Juiz. Esto fue recomendado por el comité SSAC en 2011. Se hizo o se publicó un documento de asesoramiento en el cual se recomendó adoptar un reemplazo de este sistema o protocolo de Juiz. Más adelante, la junta directiva adoptó ese documento e impartió instrucciones al personal para que genere este curso a seguir o esta hoja de ruta. El 4 de junio de 2012 se publicó esa hoja de ruta y también el grupo de trabajo del IETF fue creado en 2012. Este grupo de trabajo está desarrollando el protocolo RDAP y se espera que finalice su tarea en los próximos meses. Asimismo, iniciamos conversaciones con los registros y algunos GTLD legados adoptaron algunas de estas disposiciones en sus contratos como .com, .org, .info, .biz. Esta disposición está incluida en el RAA 2013 y en el nuevo acuerdo de registros, de acreditación de registros. Finalmente, estamos analizando junto con la comunidad si habría alguna posibilidad de hacer una sincronización de la implementación del RDAP y de la política del Juiz amplio. teniendo en cuenta los plazos disponibles para cada una de las iniciativas. Gracias. Habla Margie Maela. Muchas gracias, Francisco. Antes de pasar a las actividades en materia de cumplimiento, tenemos dos miembros del GAC que desean tomar la palabra. Tienen algunas limitaciones en cuanto a tiempo, así que le damos la palabra en este momento. Toma la palabra Suzanne Rodel, representante de los Estados Unidos ante el GAC. Quiero agradecerle al panel y, por supuesto, a Margie. Realmente es asombroso todo lo que usted ha logrado. Está compartiendo muchísima información con nosotros. Pero quiero hacer eco de lo dicho o sugerido por la presidente del GAC. Honestamente, nosotros estamos tratando de diseñar un mapa o una hoja de ruta, y no quiero ser peyorativa, pero esto es como un gran rompecabezas de juiz que tiene todas estas piezas, y para serle franca, realmente es bastante difícil tratar de entender cómo encajan todas las piezas de este rompecabezas y cómo se supone que nosotros tenemos que entender estas piezas, porque en última instancia nuestro objetivo es hacer nuestro aporte dentro de lo posible. Creo que los miembros del GAC se toman sus responsabilidades muy en serio para poder hacer sus aportes a los procesos de desarrollo de políticas, y esto tiene que ver también con Juiz. Entonces, si entendemos mejor las cuestiones de Juiz, esto será de mucho mayor interés para todos nosotros. Quiero recalcar que necesitamos ayuda con la información detallada que usted nos está brindando tan amablemente. Necesitamos ayuda con la interrelación de todas estas cuestiones y con los plazos para poder focalizar nuestra atención en forma más productiva. Creo que en esta instancia estamos un poco confundidos, por así decirlo. Así que también quería decir o retomar el conflicto de Juiz con las leyes nacionales en materia de privacidad. A pesar de que se presentaron solamente 8 comentarios, y estamos muy agradecidos a los colegas que han presentado esos comentarios, es más bien una perspectiva de cada uno de los miembros del GAC la que se representa. Esto no debería ser tomado como una falta de interés, sino más bien, o quizás, como una falta de tiempo para poder presentar nuestros aportes o contribuciones. Definitivamente queremos participar en los próximos, en las próximas etapas. En el día de ayer, durante una de las sesiones del GAC y la GNSO, remarqué también esto. Tenemos un grupo de consulta entre el GAC y la GNSO, que fue creado en pos de o para tener en cuenta una recomendación del ATRT de ese equipo. Entonces, me gustaría también recibir las reacciones de todas las personas a posteriori. Cuando algo llega a la GNSO y tiene en su título o se titula Conflictos de Juiz con las leyes nacionales, esto debería disparar automáticamente una iniciativa en la cual todos nosotros quisiéramos colaborar desde el principio, quisiéramos identificar las cuestiones y colaborar en el desarrollo o la redacción del informe de cuestiones. Creo que esto fue planteado por uno de los miembros del GAC y cuento con el apoyo de los miembros del GAC aquí presentes. Es obvio que nosotros queremos participar. Gracias. Habla Jamie Headland. Muchas gracias, Suzanne. Voy a decir algo rápidamente. Cuando nosotros publicamos esto para comentario público, dijimos que según los comentarios que recibiéramos, íbamos a avanzar con las recomendaciones del Consejo de la GNSO o bien haríamos una AIG. En parte porque, o una IAG. Eso tiene que ver también, o en parte, con el interés de los miembros de la comunidad, y quizás no todos estén interesados en que participe el GAC en esa iniciativa. Habla Peter Nettlefold del gobierno australiano. Quiero reiterar los comentarios de la presidenta del GAC y de la representante del gobierno de los Estados Unidos. Sería de utilidad, como dijo Suzanne, ver cómo encajan todas estas piezas de este rompecabezas, cuál es la estrategia general. Ustedes recordarán que yo participé en el equipo revisor de Juiz del 2011, así que esa quizás fue la última oportunidad de la cual hubo una revisión exhaustiva y cierto tipo de orientación, dado que la Junta Directiva respondió positivamente a gran parte de las recomendaciones emanadas de esa revisión. Entonces, cuando escucho hablar de actualizaciones acerca de exactitud, bueno, lo recibo con agrado, por supuesto, pero a nosotros en aquel momento nos costaba ver que, por ejemplo, teníamos solamente un pequeño estudio acerca de la exactitud, que es el estudio del Centro de Investigaciones NORC, y ahora tenemos otro estudio que tiene definiciones que son levemente diferentes de las definiciones de aquel estudio inicial, y no vamos a poder tener un análisis que tenga en cuenta un plazo disponible o una línea de tiempo. Entonces, a medida que ustedes avancen con ese proyecto piloto, yo confío en que ustedes van a considerar cierta estabilidad de las definiciones para que se puedan comparar los resultados con el correr del tiempo. Es decir, que si las iniciativas implementadas han tenido o no algún efecto, poder ver este efecto. Creo que en el equipo de revisión de Juiz nos enfrentamos o supimos que ningún estudio o ninguna definición serían perfectos. La gente iba a despedazar cualquiera de nuestras iniciativas, pero siempre y cuando uno tiene una metodología y es consistente con la misma, eso es de utilidad. Entonces, quisiera darles algunos ejemplos de este panorama general desde mi perspectiva, teniendo en cuenta esta revisión del 2010-2011 y teniendo en cuenta el trabajo del grupo de trabajo de expertos que aún está pendiente de finalización. Bueno, tengo una pregunta acerca de todas estas áreas de trabajo y qué es lo que va a surgir como resultado de la labor del grupo de trabajo de expertos y si esto va a ser incluido en todas estas iniciativas. Por ejemplo, este grupo de trabajo tiene recomendaciones en materia de privacidad y representación y también veo que hay otro flujo de trabajo que tiene que ver con este tema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Supongo que el grupo de trabajo está tomando en cuenta las recomendaciones del grupo de trabajo de expertos que aún están pendientes de conclusión, pero parece que acá en la sala hay algo que nadie se atreve a mencionar. Entonces, yo vería con mucho agrado que todo esto encajara en un único panorama. Entonces, tanto Suzanne como yo queremos ver si en algún momento el GAC puede participar y debería focalizar todos sus recursos, es decir, si hay alguna instancia estratégica de participación para el GAC. Como dijo nuestra presidente, participamos activamente en la revisión del 2010-2011, tuvimos principios en el año 2007, entonces, ¿cuál sería el próximo punto de focalización para el GAC? Eso sería de suma utilidad. Muchas gracias. Habla Bruce Tonkin. Soy miembro de la Junta Directiva de la ICANN y le dediqué los últimos 15 años al tema de Juiz. Así que puedo, en cierto modo, encajar todas estas piezas de este rompecabezas. Creo que usted está diciendo algo que es una combinación de implementación de políticas ya aplicadas, luego las mediciones o medidas de los resultados de estas políticas y, por otra parte, los debates que están en curso en pos del desarrollo de políticas. Entonces, creo que lo que usted necesita es un punto de anclaje. Entonces, el más sencillo para usted sería trabajar con las recomendaciones del equipo de revisión de Juiz. Esas recomendaciones tuvieron ciertos resultados. Por ejemplo, la Junta Directiva dijo que al estudiar el tema de la exactitud podemos hacer mediciones de muestreos para ver la exactitud y luego presentarle esos resultados a los registradores para que rectifiquen sus operaciones. Y eso lo incluimos en un informe sobre ese trabajo. Entonces, eso es lo que están presentando. En la labor del EWG, del grupo de expertos, se inició sobre la base del informe del equipo de revisión de Juiz, porque la Junta dijo, bueno, han analizado el sistema actual y reconocemos que no es lo suficientemente adecuado, entonces necesitamos una propuesta de un nuevo sistema. Para que esta propuesta se convierta en una política, tiene que pasar por la GNSO. El GAC debería participar en ese proceso de desarrollo de políticas para que esto sea una nueva política. Entonces, básicamente, el grupo de trabajo, la junta directiva creó un pequeño grupo de trabajo que está formado por algunos miembros de la GNSO también, para que trabajen y luego esa labor se plasme en un proceso de desarrollo de políticas que luego se le pueda presentar al GAC y se puede invitar al GAC a participar en ese proceso de desarrollo de políticas. Entonces, Margie, quizás lo que podríamos hacer es una especie de tablero de control de las actividades del equipo de revisión de juicio y decir, esta iniciativa deriva de tal o cual recomendación, este EWG, el grupo de trabajo de expertos, deriva de esta resolución de la junta directiva que se remonta a esta recomendación de aquel equipo y de su informe, y aquí es donde el GAC puede participar y hacer sus aportes. Entonces, aquí le podemos decir al GAC, esto es un trabajo que tiene que ver con políticas y ustedes pueden participar, pero todo esto sería de utilidad para que usted pueda entender los resultados de todo lo que se ha implementado hasta ahora. Espero que esto le sea de utilidad. ¿Recuerda aquel equipo? Bueno, se están haciendo cosas sobre la base de lo que ellos hicieron en aquel momento. Por ejemplo, los servicios de privacidad y representación también tienen que ver con aquella tarea de políticas y la labor del EWG también tiene que ver con esa tarea de políticas. Entonces, usted tiene que concentrarse en ese proceso de desarrollo de políticas. Ese sería el punto de entrada para el GAC. No sé si era de privacidad y representación, no sé cómo se llamaba el proceso de desarrollo de políticas. Por supuesto que tiene que tener un acrónimo en el nombre, yo no me lo acuerdo. Así que espero que esto sea de utilidad para usted.
Look, thanks, Bruce. That's the beauty.
Habla un orador que nos identifica. Gracias. Quiero agradecer todo lo que ha dicho. Y no sé si ya se dijo esto, pero existe otro equipo de revisión de juicio y creo que la Junta está preparando algo para tomar en consideración lo que dijo el grupo de trabajo de expertos. Una de las cosas que hemos visto tiene que ver con el grupo de revisión de juicio. Quiero, no me acuerdo exactamente las palabras, pero se habló de la eficacia de las políticas actuales o las políticas existentes. Entonces hay una gran tarea de cambios en las políticas posiblemente que puede darse. Habla Bruce Duncan. Bueno, creo que este equipo de revisión hizo también la revisión con el juicio amplio. Entonces me parece que la idea de este grupo es revisar ¿qué es lo que pasó con la eficacia de estas políticas? Algunas de las políticas cambiaron, creo que hay una revisión sobre eso también, pero hay que reconocer que los procesos de desarrollo de políticas se dan básicamente porque hay un equipo de revisión que hizo una recomendación, pero obviamente el equipo de revisión necesita tomar esto en cuenta, ¿no? Hola, Marjimilian. Gracias. Creo que Stephen y Don también quieren agregar algo. Habla Stephen. En el informe del SSAC, el SSAC 051, el SAC 051, el SSAC propuso una taxonomía para mirar al juiz, porque la palabra juiz era un término que venía muy cargado. Entonces, la terminología propuesta por el SSAC era separarlo en tres aspectos. Uno tiene que ver con los datos de registración de nombre de dominio, que son los datos presentados y que se muestran a otros con el aspecto que aparecen en el registro. Otro tiene que ver con el protocolo de acceso de datos de registro, actualmente el protocolo de juicio. El tercer aspecto tiene que ver con el servicio de directorio, que aplica ciertos usos de la política para quienes usan el protocolo. Para cada una de estas áreas podría haber políticas que se aplican, así como preocupaciones. Entonces, una de las ideas era categorizar la iniciativa en esta área para poder tener en claro y entender cada una de ellas. Gracias. Habla Don Blumenthal. Para responder a una de las cosas que mencionó Peter Needleford, es un rompecabezas, pero el juez, quien es nosotros, Brian Cute, el director ejecutivo del PIR, el juez tiene su vida. Y realmente fue un equipo pequeño el que trabajó durante todo este tiempo constantemente. Sabemos que existe otros esfuerzos que puede resultar confuso, pero en general sabemos que en lo que tiene que ver con otros esfuerzos que son juntos, incluso respecto de los temas de privacidad y representación, tenemos varios miembros nosotros del grupo de trabajo de expertos en nuestro grupo. Entonces, si uno analiza el informe del EWG, incluso cuando uno habla del apéndice, nada más se habla de representación y privacidad, habla de cosas de alto nivel que tienen que ser señalados por el grupo, que es lo que exige el RAA. Entonces, si vemos los diferentes grupos que están trabajando, quizás en diferentes direcciones, pero cada uno está comunicándole al otro cuáles son los esfuerzos que está realizando. Habla Margie Millán, gracias. Y ahora vamos a ir a la actualización de cumplimiento. Owen Smirleski, por favor. Habla Owen, gracias Margie. Yo les voy a dar una actualización sobre las actividades que tienen que ver con el cumplimiento contractual en relación con el juiz. Creo que representa el 70% de las quejas recibidas, todo lo que tiene que ver con el juiz y su exactitud. En el último año han existido cambios a lo que tiene que ver con la inexactitud en el juiz, sobre todo con el RA 2013 y los requisitos de validación y verificación, también con el formato del juiz y también con el acuerdo de nivel de servicios o SLA del juiz y la versión anterior, que fue la versión del 2009 del RA. Se implementaron códigos de cierre del juiz. Algunos se modificaron porque habían informes presentados por la comunidad y quejas que se habían presentado en las reuniones de CAM. La iniciativa que lanzamos este año tenía que ver con un proceso de revisión de calidad del juiz, o QR, para hacer una verificación del cumplimiento continuo que van a hacer los registradores para aquellos dominios que fueron suspendidos por tener problemas o quejas de inexactitud del juiz y que ya no estaban más vigentes. Además, el tema que tiene que ver con el cumplimiento fue eliminado para aquellos que presentaron quejas de inexactitud del juiz y se va a utilizar un requerimiento donde quien haga la presentación del informe o la denuncia tiene que confirmar por email la queja presentada. Después, el cumplimiento ahora, el Departamento de Cumplimiento está publicando un tablero de comando de cumplimiento mensual y el URL está acá, lo pueden ver. Esto incluye detalles adicionales. Acá tenemos las principales 5 razones para el cierre que tiene que ver con problemas de formato desde junio del 2014. Estas son las principales 5. No están todas las razones porque de lo contrario sería difícil mirar la gráfica, pero pueden ver entonces cuántas son quejas que tienen que ver con la inexactitud en el juiz. El 42% tienen que ver con la suspensión o la cancelación del dominio por parte de los registradores y su eliminación de las raíces, y adicionalmente tiene que ver con quejas por el formato del juiz. Y el mayor volumen de esto se resuelve por los registradores que corrigen el formato cuando no parece ser el correcto. Esta es otra de las cosas que pareció iniciarse en este último año. Estos son los datos de enero del 2014 a junio 2014. Tenemos todas las quejas de inexactitud del juiz, donde los dominios fueron cancelados o suspendidos. Y si las quejas además tenían que ver si seguían suspendidos los dominios o no, como pueden ver ahí tenemos un 81%, 10 fueron eliminados, algunos fueron transferidos afuera, el juiz no se cambió o se cambiaron los datos, y para los registradores que mostraron un cumplimiento continuo. Acá tenemos un poco el tiempo de rotación promedio del juiz para el personal de cumplimiento. Pueden ver que tenemos desde que se abre una queja, así como el tiempo que tarda entre desde que se abre la queja hasta que se cierra esa queja. Y pueden ver que hay varias variaciones en el tiempo que suelen reflejar la naturaleza cíclica de las quejas. Hay algunos meses que hay más, otros que hay menos, y obviamente el tiempo de procesamiento por parte del personal cambia con esto. En lo que tiene que ver, acá marca cuándo fue la fecha que entró en vigencia el RA 2013, y vimos que no ha habido muchos cambios a partir de esta fecha de implementación. Esta última gráfica es para mostrarles una comparación entre los RA del 2001, 2009 y 2013, los registradores, el volumen de cumplimiento. Es difícil sacar conclusiones realmente para decir que hay más quejas, digamos, por el 2013 comparado con el 2009 en cuanto a los registradores, porque tienen un volumen mucho más alto los del 2009 en proporción a los del 2013. Y los registradores que firmaron un nuevo acuerdo de registración en el 2013 no significa que todo haya estado solucionado y que no existe un disparador de verificación y validación que pueda ser invocado. Entonces pueden ver que hay también varias quejas que subieron y que tienen que ver con el formato del juiz. Steve. Habla Steve Jeng. Yo voy a actualizarlos sobre los datos de registración internacionalizados. Nosotros los llamamos IRD. Y estos son datos en un idioma que no es inglés y que están codificados en un código que no es el ASCII. Francisco, mi colega, ya mencionó que en el protocolo actual del juiz, en el RFC 3912, no está internacionalizado. Entonces, para que existan datos de registración internacionalizados, el protocolo tiene que ser actualizado también. Y estamos trabajando junto con el IETF en ese área. Sin embargo, es una condición necesaria, pero no suficiente, porque hay dos áreas en las que aún debemos definir cuáles son los datos que van a internacionalizarse. En esta área tenemos tres actividades para abordar este tema. La primera de las actividades es un PDP de la GNSEO que tiene que ver con la traducción y la transliteración de la información del contacto. En la actualidad, todos los registros y la mayor parte de los datos y los registros están en ASCII de Estados Unidos y estamos moviéndonos hacia algo más internacionalizado. El tema ¿es deseable traducir o realizar la transliteración de todos estos idiomas en un código específico? Porque, llegado el caso, ¿quién se hace cargo de todo ese trabajo? Estos son los dos puntos más importantes que está abordando el PDP de la GNSEO. El grupo de trabajo del PDP también considera otras preguntas relacionadas que tienen que ver con los beneficios de la transformación, que es la traducción a la transliteración, a la luz de los costos potenciales. ¿La transformación debe ser obligatoria para todos los GTBD? ¿La transformación debe ser obligatoria para todos los registratarios o solo para aquellos que están en determinados países? Entonces, estos son los temas que el grupo de trabajo de PDP está abordando. Es un problema muy difícil. Según los recientes desarrollos, se ha recibido trabajo y comentarios que vienen de las organizaciones de apoyo, de los comités asesores, de las partes interesadas, en particular algunos miembros del GAC, y el grupo de trabajo planea presentar su informe después de la reunión de ICANN número 51, para que esté el informe completo publicado antes de la ICANN 52. En lo que tiene que ver con las actividades de IRD, tenemos el equipo de revisión de JUIS, que realmente tiene esta actividad adicional en su carta orgánica. Entonces, este esfuerzo que se está realizando es un poco más amplio del PDP de la GNSO, porque el PDP de la GNSO se concentra solamente en la información de contacto y si hay que traducirla o transliterarla. Ahora, en el caso de los datos del JUBIS, hay otros datos transaccionales operativos que tienen que ver con los datos de registración, donde necesitamos tomar en cuenta los requisitos de internacionalización. Esa es la tarea de este grupo en especial, este grupo de trabajo. Este grupo de trabajo presentó un informe preliminar y después de la ICANN 51, creo que en noviembre, va a presentar el informe final. Para informar sobre ambos esfuerzos, la ICANN, como parte del pedido del equipo de revisión de JUBIS, ha realizado un estudio para documentar las prácticas actuales y las posibilidades de transformación para los datos de registro internacionalizados. Está analizando las prácticas de cómo se pueden manejar los datos de registración internacionalizados, no solo por los registradores y registros, sino mirando qué es lo que hacen otras industrias, los comercios electrónicos, los servicios en línea, porque esto también genera otro problema y no es algo nuevo. También se hizo un experimento sobre ver cuál es la exactitud de distintas herramientas de transformación para los datos de registración internacionalizados. El informe final de este estudio se va a publicar a fines de este mes, octubre o noviembre, y los principales hallazgos son que los registros o registradores que no respondan, que están actualmente transformando los datos de registración, que los protocolos de consultas carecen entonces de el empleo o el apoyo para datos de registración internacionalizados y que ninguna de las herramientas probadas realmente da un alto nivel de uniformidad y precisión en lo que hace a la transformación de los datos de registración internacionalizados. Estos son los hallazgos del estudio. El estudio en sí mismo se va a publicar a fines de este mes. Muchísimas gracias. Habla Margie Millan. Bueno, esto lo vamos a saltear y le vamos a dar la oportunidad a Susan de hablar del grupo de trabajo de expertos. Nos está quedando poco tiempo y la verdad que quiero que se hable de la información del grupo de trabajo de expertos. Por eso le cedo la palabra a Susan Kalaguchi, que es el EWG. El EWG se creó en la primera reunión del 2013. Era un grupo diverso, con muchos conocimientos específicos en distintas áreas, distintas experiencias. Habían participado en el JUBIS. Hablamos abiertamente de todos los temas, participamos individualmente y realmente tuvimos debates bastante intensos. Llegamos a recomendaciones de alto nivel en 3-4 meses, creo que fue en Buenos Aires, y finalmente presentamos el informe en Londres. Así que estamos trabajando juntos para responder la pregunta de la Junta de la ICANN. ¿Existe una alternativa al JUBIS de hoy en día para darle un mejor servicio a la comunidad de Internet? Y bueno, el tema es, me voy a acercar esto para que me escuchen mejor. El tema es que creo que encontramos una respuesta. En el informe final, creo que llegamos a un equilibrio entre el acceso a la privacidad, la exactitud y la responsabilidad. Es muy difícil darle más peso a un área sobre la otra, pero creo que en estos debates intensos que tuvimos, pudimos hacerlo, recopilar, validar y revelar los datos de GTLD solo para fines permisibles y que estén salvaguardados a través de un nuevo paradigma de acceso con un fin específico. Entregamos ese informe en la reunión de Londres a la Junta. Están mirando cómo seguir adelante, están analizando cómo llevar adelante el proceso del PDP correspondiente. Hubo un grupo de colaboración que se reunió para explorar cuál podía ser la mejor estructura del PDP. Y la primera reunión se va a realizar el miércoles. Este grupo está compuesto por los miembros del Consejo de la GNSO y la Junta. Pero necesitamos que todos realicen sus aportes, que todos presenten sus ideas. Tenemos 180 recomendaciones, creo que muchas de ellas están corriendo, están bien realizadas, pero bueno, quizás necesitamos hacer algunos ajustes. Acá tenemos una dirección de correo electrónico para que nos den ideas sobre la estructura del PDP. Y para poder también brindar los comentarios y trabajar con los PDP a medida que vayan surgiendo. Así que los aliento a todos a participar. Bueno, acá tenemos los plazos. Inicialmente, en noviembre del 2012, la Junta empezó a preparar, después de que el equipo de revisión del juiz presentó su informe y pensaba en los pasos del futuro, nos lleva a ahora, al momento actual, donde tenemos acá al Consejo de la GNCO, que va a tomar las siguientes decisiones sobre cómo seguir avanzando. Y si quieren más información, acá tienen distintas fuentes y también todo este paquete de diapositivas está en el sitio web de la ICANN. Habla Margie Millán. Ahora abrimos entonces la sesión de preguntas y respuestas. Quienes quieran acercarse al micrófono, por favor. Por favor, les pido que enciendan el micrófono del piso. El micrófono que está en el pasillo central, por favor. Acá está. Bien, mi nombre es Kathy Climate, estoy con el grupo de partes interesadas no comerciales y soy parte del equipo de revisión del juiz. Es bueno estar parte de la audiencia porque uno ve muchas cosas que es interesante que se están desarrollando al mismo tiempo. La pregunta es, ¿el EWG realmente generó un cambio? Hay mucho trabajo que se está realizando desde las recomendaciones del equipo de revisión de juiz. Se hizo mucho sobre verificación y validación, como se escuchó, acreditación de privacidad y representación, todo lo que tenía que ver con el juiz alto que tenía que estar distribuido entre los registradores y ahora llega al registro. Entonces, el tema es, ¿nos quedamos con el que ya conocemos si queramos o pasamos con uno nuevo? Y el grupo de trabajo de expertos realmente ha planteado muchas preguntas, si tiene que estar la base de datos centralizadas, el acceso, cómo hacemos todo esto, la prevalidación, tenemos que mostrar identificación antes de poder registrar un nombre de dominio, tenemos que ir a la oficina de correo, entonces muchas cosas que también tienen que ver con derechos humanos, libertad de expresión, hay muchas cosas que tienen que seguir explorando. Entonces creo que parece que tenemos dos vías en paralela y en este momento no sabemos cuál vamos a optar. Gracias.
Looks like we'll all be holding the microphone. Elliot Noss.
Habla Elliot Noss de Two Cows. Quería hablarle principalmente a Owen respecto de las iniciativas en materia de cumplimiento contractual que están en curso. Nosotros en Two Cows tenemos una gran preocupación a medida que vemos cómo se está implementando todo este tema o cómo se está lidiando con los informes acerca de la inexactitud del sistema de juiz. Yo hablo con mi personal a cargo de cumplimiento contractual y les pregunté cuál de la porción de su trabajo en relación de a la inexactitud de juiz es un trabajo productivo, es decir, que va a cerrar los dominios que realmente generan un problema. Y ellos me dijeron que solamente una pequeña porción de su labor en materia de inexactitud de juiz generaría esos resultados. Y nosotros vimos en los datos que nos mostraron que hay una focalización en el volumen y en la rotación. Entonces, es como una especie de organización de servicio al cliente que se focaliza más en la cantidad de llamados que recibe y no en la calidad del impacto del servicio a esos clientes. Entonces, esta no es la primera vez que yo hablo acerca de este tema. Quizás si tuviéramos mucho volumen y mucha rotación estaría bien, pero lo que no recibimos es una buena calidad. Y No se trata de que cuanto más inexactitudes solucionemos, eso automáticamente nos va a brindar beneficios, porque muchas oportunidades vemos una gran cantidad de dominios que se suspenden y que simplemente se trata de personas que no tienen el conocimiento sofisticado del proceso. Vemos que se dedica mucho tiempo, por ejemplo, después de que un registratario corrige sus datos erróneos, pero tienen que verificar o corregir, por ejemplo, un número de fax, cosas que son triviales. Incluso en el volumen de información que ustedes nos presentaron, vimos que el 32% de los reclamos tienen que ver con una persona que se queja de su propio nombre de dominio, eso no sé qué quiere decir, o bien que es un reclamo que se ha presentado por duplicado. O sea que ese proceso también genera problemas. Esto lo digo en esta sala porque aquí tenemos la más amplia gama de personas dentro de la ICANN que están interesadas en este tema. Y en segundo lugar, porque quiero instarlos a todos a que avancen en pos de dos cosas. En primer lugar, una visibilidad mucho mayor dentro del proceso para los registradores que están tratando de resolver esta cuestión. Ellos tienen muy buena fe, mucha buena fe, y quieren resolver esta cuestión. Entonces, las personas que formulan reclamos por la inexactitud de juiz merecen transparencia, tienen que ver cómo se usa el sistema. Y en segundo lugar, necesitamos estandarización o tener un movimiento en pos de normas o estándares en común entre todos los registradores. Hay mucho trabajo en curso. Bertrand de la Chapelle está trabajando mucho en cuanto a las jurisdicciones en Internet, y hay marcos muy interesantes que se están desarrollando en ese sentido y que serían de suma utilidad aquí. Así que quiero instarlos a todos realmente a que cambiemos, para que nosotros como registradores podamos acceder a la fuente de todos estos reclamos, porque lo que queremos hacer es tener menos reclamos, pero justamente que eso derive en una dedicación de mucho menos tiempo y esfuerzo para poder dedicarnos a las cosas que realmente están causando problemas. Gracias. Habla Holly Rage. Y en cuanto a las estadísticas, cuando, si es que terminamos la labor del grupo de trabajo de servicios de privacidad y representación, bueno, resolveremos una serie de problemas. En primer lugar, vamos a estar en consonancia con los requisitos en materia de privacidad y de exactitud del RAA 2013. Hay personas que tratan de ocultar ciertos datos y no necesariamente conocen el proceso, los términos, las condiciones, las especificaciones. Ahora, en el RAA 2013 hay una especificación al respecto. Entonces, creo que esto tendrá un impacto sobre la exactitud, sobre las personas a las cuales les gustaría tener un servicio de privacidad y representación. Ahora, quizás lo pueden hacer de mejor manera, se pueden sentir más a gusto al respecto. Así que hay que hacer, o terminamos con una comparación interesante de lo que significan o implican las distintas estadísticas. Y eso es distinto, por ejemplo, cuando uno evalúa a la labor del EWG, cuando evalúa los temas de los servicios de privacidad y de representación. Son todas cosas distintas y estadísticas diferentes. Hola, soy representante de Mark Monitor. Muchas gracias por su presentación y por la información que nos han brindado. Nosotros vemos la cuestión de los derechos de los registratarios. Eso es muy importante, pero también hay que ver cuáles son sus responsabilidades. Para nosotros en Mark Monitor y para nuestros clientes hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad de los registratarios. Hay que ver si uno, por ejemplo, hace comerciales dentro de un sitio web. Hay que ver si es apropiado utilizar los servicios de privacidad y representación dentro de distintas jurisdicciones nacionales e internacionales. Entonces, cuando vemos todas estas cuestiones legales, las vimos con el grupo de trabajo de acreditación y validación de servicios de privacidad y representación, y estamos analizando el informe del EWG. Entonces, al analizar estas cuestiones legales, tenemos que ver sí, esa parte tan importante de la privacidad de los datos y de los datos de los registratarios, pero también tenemos que ver las responsabilidades de los registratarios de conformidad con las leyes que protegen a los intereses comerciales. Muchas gracias.
soy Benedict Addis, ex miembro del equipo de agencias, organismos encargados del cumplimiento de la ley que negoció algunas de las especificaciones del RAA 2013 y miembro del SSAC. Quiero hacer referencia a este trabajo tan exhaustivo realizado por el Centro de Investigaciones NORC. Nadie lo dijo hasta ahora, así que quiero felicitarlos por su trabajo. Pero hay algo que queremos plantear ante los miembros de la audiencia, y esto es que ustedes siguen teniendo mediciones de direcciones de correo electrónico, de teléfonos y de direcciones de correo postal, y ustedes las mantienen por separado. Y tenemos que mantenerlas por separado y medirlas por separado. Creo que eso es importante. Habla Steven Pedlow. Muchas gracias. Esas mediciones ahora están totalmente separadas. Y como mencioné, tenemos la meta de tener una única clasificación o calificación que las combine para un dominio. Y eso es algo que vamos a tratar de resolver a futuro. Así que si usted tiene ideas acerca de ese proceso, con todo gusto nos gustaría recibirlas o escucharlas. Hola, soy Michaela Nalon, de Black Knight. Yo estuve en el EWG, pero actualmente presido el grupo de registradores, así que hablo, sin embargo, hablo a título personal. Kathy habló acerca de esto también, aunque desde una perspectiva un poco diferente. Aparentemente hay distintos esfuerzos en curso al mismo tiempo, entonces se está como duplicando mucho el trabajo que se está realizando. Entonces, quizás si la ECAN retrocediera unos pasos y pensara acerca de qué iniciativa quiere hacer primero, porque ¿por qué hay que hacer una transición del juiz acotado al juiz amplio si más adelante, quizás dentro de un año, dos o tres años, surge una recomendación del EWG que va a ser implementada? No digo que vayan a ser implementadas las recomendaciones de este grupo, pero es algo que hay que considerar. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, VeriSign y los registradores y todos los demás, por qué no se detienen? Porque si no hay que volver a hacer todo lo que ya están haciendo. Veo que la ICANN está haciendo mucho al respecto de la validación, pero no lo está plasmando en las relaciones contractuales con las distintas partes contratadas, con los clientes. Entonces veo que no se está focalizando bien el esfuerzo. Habla Stephanie Perrin. Yo también fui miembro del EWG y quería hablar acerca de algo mencionado por Don Blumenthal. Él dijo que, de hecho, las personas que vienen trabajando en Juiz desde hace mucho tiempo, y Don, mis más sinceros respetos por esa tarea, bueno, que ellos realmente entienden cómo encajan todas las piezas de este rompecabezas. Bueno, para nosotros los novatos, eso lleva mucho tiempo. A mí, por ejemplo, me llevó al menos 6 meses darme cuenta de todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que había sucedido, de todos los informes de verificación, etcétera. Y hay miembros en el grupo que quizás digan que nunca lo pude entender finalmente. Creo que la ICANN tiene la responsabilidad de hacer este mapa, este diagrama que solicitó la representante de los Estados Unidos, de manera tal que todas las nuevas personas, los nuevos participantes y todas las personas a las cuales queremos llegar en todo el mundo puedan participar de manera inteligente y hacer aportes en forma inteligente. Ese es mi pedido hacia ustedes. Habla Margie Milan. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias a todos por su participación en esta sesión sobre Juiz. Le agradecemos especialmente al GAC por sus aportes. Les agradecemos a todos nuestros oradores, a nuestros panelistas, y estamos dispuestos a continuar nuestro diálogo junto con ustedes a futuro. Muchas gracias.